Cadena Ser, La Ventana, con Carles Francino.
Hola, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde más que nunca, y si a alguien le parece un karaoke que saludemos en catalán, pues ya lo siento. Pero es que hoy estamos en Barcelona y aquí se dice buena tarde y buenas tardes, las dos cosas. Y es aquí donde empezó todo. Aquí empezó lo que hoy celebramos, los 30 años de La Ventana. 6 de septiembre de 1993. Atención que canta Miguel Bosé.
Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, no ves. Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré.
La Ventana, la música de Miguel Bosé. Definitivamente, señor Casamayor, no ha quedado claro qué tipo de radio vamos a hacer para los oyentes de la SER, pero sí está clarísimo que queremos una radio, ¿cómo lo diríamos?, al albur de los tiempos. Es decir, en esta época de reality shows, en esta época de tal, se dice que la radio tiene que ser lo que sea, con tal que no se digan cosas muy espesas, con tal que no se digan cosas muy interesantes. Tenemos con nosotros a alguien que yo creo que está muy en la línea de este estilo, que es Miguel Bosé. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hombre, Miguel, ¿cómo estás?
Pues estupendamente. Aquí pasando el rato y vamos a ver, vamos a intentar.
Este es el primer programa de La Ventana, ¿sabes?
Esto que estamos escuchando es historia pura de la radio, por cierto, cómo le ha cambiado la voz a Miguel Bosé. ¿Y qué actual sería el título de ese disco de entonces, Bajo el signo de Caín? Pero sigamos adelante, a caballo de la música también, unos años más tarde, septiembre de 1997, donde antes estaba Miguel Bosé. Ahora aparecen Ricky Martin y Boris Izaguirre.
Boris, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos precisamente con él. Es verdad que estamos acá con Ricky Martin, sorprendidísimos de su calidez, de su simpatía, que es verdaderamente tan avasallante como su propio atractivo físico.
Oye, Boris.
Dime.
Esta canción fue la canción del verano del 96.
Ricky, cuéntanos. Esta canción debería ser la canción de todos nuestros veranos, en realidad, ¿no?
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Ricky, ¿sí? Martin, buenas tardes.
¿Qué tal?
Ricky Martin, buenas tardes. Bueno, yo estoy muy contento, muy emocionado, porque hoy celebramos 30 años de La Ventana en el Teatro Victoria en Barcelona, con un montón de amigos, de amigas, con un montón de oyentes y, sobre todo, con Xavier Sardà y Gemma Nierga. ¡Oh! Señor Casamayor, buenas tardes. Señor Casamayor, ¿qué le dicen? Buenas tardes. Hola.
Es que si aplauden no se me oye.
Qué bien le veo, ¿eh? Hace Brad Pitt el otro día en Wimbledon. Le veo, no pasa el tiempo por usted.
Estoy cansado.
¿Sí? ¿Está cansado? ¿De qué?
Demasiado sexo.
¿Y eso?
Mi mujer me empotra con todo, de veras.
Hostia, han cambiado los tiempos.
Sí.
Pero mucho.
Pero es que ella está más fuerte, más vigorosa. Y yo cada vez más anquilosa.
Gemma, dile algo, señor Casamayor. Si no, es que si no, no le frenamos.
Señor Casamayor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú tienes más mano para él.
¿Yo?
Hombre, por experiencia, claro.
Compartir radio con el señor Casamayor un poquito.
Bueno.
Yo creo que el primer día de Ventana...
¿Qué pasó, guapísima?
Estuvimos bailando un vals.
Vamos.
Y en ese vals, usted me daba el relevo. ¿Se acuerda?
Ah, cuando nos marchábamos con este.
¿Tú te marchabas? Usted, perdón, se marchaba con el Sardà a Crónicas Marcianas.
Sí, sí.
Y a mí me dejaba en La Ventana con Boris Izaguirre.
Y con Lady Di, que había muerto el día anterior.
Exacto.
Que fue
no,
este
es verdad.
Exacto.
Es verdad,
bueno,
es verdad, que fue el verano. Bueno, pues mejoró La Ventana. Ya clarísimamente ya mejoró. En esa segunda etapa.
Oye, el número 30 va a estar flotando durante toda la tarde por aquí. Yo quiero saber 30 años de La Ventana.
No, eso es un error.
Gemma, no, es un error.
No, sí.
Empieces a
no
corregirme.
No sabes
lo que voy a decir.
No, pero es que 30
no
años... No han pasado no. 30 años, hombre.
¿O cuánto ha pasado?
Fotení 18.
No da igual.
Bueno, pero pues, 30 no.
Pues lo primero que te venga a la cabeza a bote pronto de estos 18.
¿A mí?
A ti. A Sardà.
Apasionante la radio, apasionante la radio.
Hay algo que cuando yo hablo de mi trayectoria en cualquier territorio, la tele, la radio, todo, es maravilloso. Efectivamente, grandes momentos. Y también una tónica que ahora la gente más joven ya no ni le entra en la cabeza. Y era que había un terrorismo permanente. Es decir, nuestro trabajo se jalonaba de vez en cuando diciendo qué atentado se acababa de producir. Por la noche, por la tarde, por la mañana, daba igual. Esa es algo que a mí me ha conmocionado de forma especial, junto con los momentos de divertirse, claro, de pasarlo bien y de estar en contacto con el público.
¿Y tú, Gemma?
Mira, lo que me ha venido es la cantidad de veces que hicimos. Nosotros a esto le llamamos un bolo. Ir de bolo es ir a una ciudad, hacer el programa con público, y les voy a confesar algo. A mí los bolos a veces me daban un poco de pereza.
Mucha.
Y fuimos muchas veces de bolo. Bueno, pues ¿saben qué me ha pasado ahora? Que cuando he entrado, les he visto, les he sentido y les he notado con tanto cariño, he pensado que no sabía que les echaba tanto de menos. Qué, o sea, que no era consciente de lo bonito que es esta radio frente al público, mirándose a la cara. Y eso ocurre a veces, que las cosas te das cuenta cuando ya han pasado. Y tú, Boris, lo sabes, que íbamos de bolo y a veces, ¡ay, qué pereza! Después de comer, claro, la ventana es después de comer. Y qué pereza con la comida.
Con la comida en la boca todavía, porque las radios se esmeraban mucho en hacer unos recibimientos.
Pero tú reconoces que te encantaba entrar en los teatros,
bueno, porque
y ver la ovación. ¿Qué te llevabas?
Bueno, como la que hemos tenido aquí, que lamentablemente no se ha podido transmitir, pero yo estoy seguro que en cualquier momento vosotros
repetir ahora mismo. Ahora mismo se puede repetir.
La emoción con la que nos habéis recibido.
Ahora mismo se puede repetir. Y yo quiero añadir algo más. Y me parece muy importante además. Y no son palabras huecas. Ni la ventana, ni ningún proyecto coral del tipo que sea, sería nada sin los equipos, sin los colaboradores. Cada etapa tiene sus puntales. Gemma tenía Boris. Yo tengo a Isaías Lafuente. Oh, Isaías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué guapo, Isaías.
Mira, yo he de confesar que si hace 40 años le digo a mi madre, cuando quería hacer periodismo, que un día iba a triunfar y me iban a aplaudir en el Paralelo, le da un síntoma. Pero yo creo que hoy estaría aquí muy orgullosa de verme a mí y de verme rodeado de tan buena gente.
Y hablando de puntales, Sardá hace muy bien. No os cortéis de aplaudir, ¿eh? Podéis aplaudir siempre que queráis, siempre
todo
que
el tiempo.
Siempre que vulgueu. Sardá hace 30 años fichó a un tío que hacía un humor
raro.
En ese momento un poco especial.
Así es que ahora es el momento de la azotea. Hola, buenas tardes.
Mira, ¿qué tal?
Señor Casamayor, Javier, hombre. Rosa Villacastín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Rosa.
¿Cómo
Hola.
Me pone a mí de marchosa esa música?
¿Qué tal? Tiene su gracia, ¿eh? Oye, Javier, lo de la idea, pues casi que no, déjalo.
No, pero nos hace ilusión.
¿Se hace ilusión,
nos
verdad?
Hace ilusión.
Sí.
¿Eh? Ah, pues ya me había apuntado, ¿eh?
Claro. Sí. Es que yo te veo tan dicharachero, tan humano, que digo, ¿cómo no hacer un programa de radio?
No, pues sí, vamos a probarlo.
Yo lo que veo más difícil son lo de los oyentes, ¿eh?
Yeah. Sí, eso sí.
Esto es... no va a haber nadie que le interese. ¿Eh?
Claro,
yo lo digo porque...
Bernardo, no seas pesimista, hombre.
Yeah, Bernardo, no. Es una opción a la imaginación, ¿por qué no?
Esto es bonito, tenerse es bonito.
Hay gente con unos planteamientos que bien pueden conectar con lo que es el criterio general y global de este programa.
Sí, pero es que ya están pillados todos por los otros programas.
Ya, pero hay gente a la que se le ha estropeado el transistor y no puede mover el dial de la cadena SER, y esta gente la tenemos.
Eso
a
sí.
Ah, bueno, esto bueno. Sí, que deben ser vale. Dos o tres.
Bueno, pues a ver si la sección que iría a esta hora pues tendría gracia o no.
Digo, a ver,
si
¿cómo se...
André Buenafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a la fiesta.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo
Gracias.
¿Cómo fue tu fichaje por la ventana?
Bueno, mi fichaje, te doy la versión corta, ¿no? Yo había fichado por Radio Barcelona, que me contrata para hacer un programa raro, como ha definido Gemma. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero un programa que generaba, pedía muchos actores y colaboradores. El Terrat se llamaba, en el año 92. Y la SER, siempre velando por mis intereses, me dijo, no te podemos pagar. Es decir, no te podemos pagar todo lo que tú traes. ¿Ah? Para hacer ese programa. Los tendrías que contratar tú. Yo dije, bueno, gracias. Pero además, para redondear un poquito todo, porque no colaboras con otros programas. Y nosotros hacíamos El Terrat, Xavier Sardá a la ventana, y también hice un hat-trick, que esto, que yo sepa, no se ha repetido, hacía también A vivir que son dos días. Y no hice carrusel porque no me lo propuse. No, porque ya llegué al cupo de dinero y entonces pensé, bueno, pues ya.
Pero Andreu, no me acuerdo. O sea, tú sí. Eras El Terrat, evidentemente, sí. la ventana, y era A vivir que hacías.
Hacíamos una sección también el fin de semana para redondear el caché.
Pero yo me acuerdo que...
Sí, después parlando los catalans.
Bernardo Cortés Maldonado, que hacía... Sí. Sí. Y vamos a Valencia y vosotros sí. Desde Barcelona y él sí. Valencia la, 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 la. Y vamos a
sí que no nos llevabas nunca no, pero bueno
no,
sí.
Coño. Sí. Y no, qué suerte teníais de no te... y
aquí están saliendo
iba cantando
cosas,
¿eh? cada capital de comarca o de provincia cantaba una canción sí. Un día estábamos en Salamanca
sí.
Yo digo a ver qué canción ha preparado hoy tanto público como aquí en un sí. Teatro y él dice, no sé. Pam, 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 pam.
Y nosotros es de Barcelona, ¿no?
Claro, cabrones.
Oye, una anécdota que también creo que explica lo que es la radio Las Complicidades. Es a nosotros nos dijeron, estáis con Sardá, a mí me impresionaba. Porque el Sardá impresionaba. Sí, el Sardá impresionaba. ¿Te acuerdas, no?
No, impresionaba. Sardá daba miedo. Javier daba miedo. Sí. Porque yo, en la época en que yo hacía un programa que se llamaba Hablar por Hablar, sí. Sardá ya hacía la venta. Y le oía gritar por los pasillos.
Sí. Si una entrevista... De felicidad.
No. Claro. Si una entrevista había salido mal. Sí, ¿tú crees que claro. Tengo que abordarlo de
bueno,
otra manera?
De felicidad y de exigencia. O de autoexigencia. Que se
hay
llama
que decir que era muy exigente.
A mí vale contar las cosas. Sí. Estas también.
¿Pero
Gemma?
¿Tú te acuerdas,
sí.
Javier?
Sí, yo lo que digo sí vale contarlo todo.
No. Ah. Lo mío no.
De acuerdo.
A mí nunca me gritó. Es verdad que era exigente. Él me decía, un día me dijo, yo he visto volar máquinas de escribir en Radio Nacional.
Sí. Tan solo vine a desearle suerte.
Me sonó como Apocalipsis Now. Digo, hostia, con este tío hay que llevarse bien. Y empezamos y me dijo, vais a hacer 10 minutitos y tal. Vale, 10 minutitos. Hasta que al cabo de unos meses yo un día dije, Xavi, estoy muy bien, muy a gusto, estoy aprendiendo mucho. Pero... Estamos haciendo una hora ya. Sí. Pero a la SER le pareció que todo esto explicaba un buen momento profesional, ¿no?
Sí. Bravo. Y todo al mismo precio.
Sí, claro. Pero eso me permitía... Tener el Terrat en marcha.
Hay un secreto incontrovertible. Con la edad, con el tiempo, los programas mejoran.
Solamente.
Todo el mundo tiene un mejor recuerdo
como el vino.
De los programas sí. Cuando ya han pasado.
Ah, Boris, bueno. ¿Y tú? ¿Qué recuerdo tienes tú?
Yo tengo recuerdos maravillosos. El de Ricky Martin me ha encantado porque se me estaba cayendo la plaquita del zapato que me había comprado para esa entrevista, que eran mis primeros Gucci. Antes de que me pagaran, porque ya yo tenía un contrato como colaborador que era muy bueno. Pero
se lo pagaban no todo a Andreu, no te iban a pagar. Claro.
No, pero yo no sabía lo que me iba a ganar, pero ya me había gastado parte de ese dinero en esos zapatos. Y él, de repente, se dio cuenta que la plaquita se estaba cayendo y se acercó a intentar ponerla de nuevo en su sitio.
Olé,
y yo pensé olé. Que de repente me iba a dar algo durante plena entrevista. Mínimamente una erección, ¿entiendes? O sea, que probablemente podía provocar un problema en la entrevista. Claro. Y estuve a punto de decirle que sería la segunda erección que me provocaba, porque claro. Yo tenía un póster de él en mi casa en Caracas.
Y ayer te había producido una.
Muchas.
Ah, muchas. ¿Entiendes?
Sí, y menos mal que no era un programa cara al público, porque hubieran sido erecciones generales.
Erecciones generales, por ejemplo. Hubiera, no. Como la película de Almodóvar, tal cual.
Oye, Boris, pero lo que es lo de recordar, porque yo no recordaba que el segundo día de programa, sí, sí. Carlas lo dice, sí, sí. Y lo tenemos que creer, sí, sí. Tú ya te fuiste a ver a Ricky Martin.
En la habitación.
Quiero recordar que era tu segundo día de radio.
Era
nunca,
mi segundo día de radio.
Nunca habías hecho radio.
Fue un empezar extraordinario y que mucha gente pensaba que yo era un actor.
Bueno,
que era también muy
eso
interesante.
Lo voy a contar.
Cuéntalo, Gemma.
En ese momento quien dirigía la radio era el maravilloso Daniel Gabela. A mí me gusta también... ponerlo aquí y citarlo porque claro, hemos tenido jefes extraordinarios que han hecho crecer los programas y Daniel Gabela era uno de estos. Entonces me dio la ventana y me dio libertad absoluta. Le dije, he fichado a un tal Boris Izaguirre, ya verás, te gustará, etc. Cuando lo oyó el primer día, me preguntó, ¿es un actor? ¿Es alguien interpretando un papel? Y digo, no. Yo te dije, Daniel, que era así. Y claro, dice, y cada día va a hablar así. ¿Tú le podrías decir si se puede contener un poco? Yo, Daniel, si me estás escuchando, o sea, es que es así. Y
digo, menos, que nunca lo dijiste. Un poco menos gay.
Un poco menos gay, pero ella...
Un poco menos amanerado.
O un poco menos venezolano, porque también la mezcla era un poco...
Perdón, esto me pasó exactamente a mí. Exactamente lo mismo, como sabes, como bien sabes, en Crónicas Marcianas, cuando se incorpora él. Y ¿ah, hay sí? un directivo que no
vamos a mencionar para no fastidiarle, porque claro...
No, pero a él ya le hace gracia ya y todo eso.
Ahora
¿qué dijo? ¿Qué dijo?
Dice, sí. Pero es que no lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo el concepto de esa persona en un... No le veo la gracia. Digo, bueno, es que la gracia es algo subjetivo y seguramente la gente más joven, yo le dije, lo entiende más que nosotros. Pero sí, lo mismo.
Lo mismo. No, yo... A ver, para dejar bien a Daniel, evidentemente te diré que él permitió que Boris continuara.
Es verdad, es verdad.
Con sí, todo sí, el amaneramiento sí. que quisiera.
Bueno, la verdad es que en ese
y yo
sentido...
le dije, Daniel, no lo puedes controlar, Boris es así. Bueno, y así pero... es como fue Boris durante todos los años de Ventana, un personaje único.
Único, pero también pasaba que cuando íbamos en los bolos, que lo has mencionado antes, yo me daba cuenta que la gente parecía querer acercarse a mí con deseos de follarme. Y nunca te lo dije, porque en el fondo yo...
¿Nunca se lo dijiste?
Que quería precipitar que eso sucediera porque me parecía como
pero
muy
nunca se lo
muy
dijiste
interesante
Gemma, con no, la relación de confianza decírtelo. Que teníais
sí. No. Quizás sí quiere. Me lo dijo, pero yo creo que él me veía a mí como muy monjil y veía que yo me ponía roja cuando él me decía estas cosas. Yo cuando me pongo nerviosa yo sonrío, siempre hago en realidad es que estoy incómoda, no sé por dónde salir y sonrío, hay una risa mía nerviosa. Y al principio a mí Boris, verdad, yo me reía de nervios, Boris.
Bueno, porque en realidad estábamos empezando un camino nuevo los dos y era como muy increíble. Y luego todo esto al final terminó poniéndose en paralelo con Crónicas al mismo tiempo y era como que yo era una persona de 4 a 7 en la radio y luego en la noche me convertía sobre todo para ti en completamente otra persona.
Pero es que no entiendo.
Pero la combinación fue buena.
No entiendo idea. Por qué vienes para Gemma.
¿Por qué te pones
bueno,
espalda?
Ella me llamó.
¿Por el novio o por la novia? ¿No?
Claro, sí, pero luego vino Crónicas, Boris. Es que no sé por qué no has venido a...
Hombre, Javier, porque... El,
a darme fuerza a mí.
El primer día de... Cuando a mí me dan la ventana, cuando me la dan, la primera persona a la que llamo es a Boris Izaguirre.
Yo trabajaba...
Es al primero que llamo y le digo, Boris, mi nombre es Gemma Nierga, me han dado un programa de radio de 4 a 7 y quiero que colabores conmigo. Y
imagínate, yo estaba ahí perdido en Madrid sin saber qué hacer con mi vida.
¿Eras
y fue como si se abriera
de,
una puerta
de, inocente,
de una cosa
inocente.
Horrible que se llamaba Inocente Inocente. Digo horrible porque es un programa en realidad basado en la idea de hacer quedar al famoso como un tonto. Y ya a mí esa idea no me gustaba para nada porque en realidad una de mis grandes aspiraciones en la vida es ser famoso. Lo he conseguido y no me he vuelto más tonto. Sigo igual de tonto. ¿Entiendes?
Oye, dejadme compartir con los oyentes algo que uno de los muchos elementos que La Ventana introdujo como novedad en el panorama radiofónico, porque antes de La Ventana la programación de tarde en la radio estaba como muy, muy atomizada y fue el primer proyecto serio de intentar, no sé si calcar o copiar o seguir el rastro de los grandes transatlánticos de la mañana, un programa largo tal y cual. Hoy en día yo creo que es una opinión bastante extendida y bastante compartida de que a lo mejor de las tertulias así en general, de las tertulias de todólogos, quiero decir, a lo mejor estamos un poco hartos, ¿no? En fin, es una opinión que yo tengo y que comparto con más gente. Pero La Ventana, en época de Sardá y luego en época de Gemma, abrió caminos alternativos. Y esto del poder de la conversación tenía toda su fuerza si había tertulias de presos, de locos, de niños, de sabios, de políticos, cada uno a lo suyo. Le hemos pedido a una veterana del programa Ana Puigvoltas que intente resumir... Claro, es muy difícil hacerlo en pocos minutos. Y resulta que buscando, lo primero que apareció...
Y lo primero que apareció fue una melodía de Boccherini. A la que ponían letra Ernest Lluch, Santiago Carrillo y Miguel Herrero de Miñón.
¿Y Ernest Lluch?
Yo estaba en Valencia, porque por razones diversas me expulsaron de la Universidad de Barcelona. Entonces tuve la suerte de ir a Valencia y estuve de profesor y entonces estaba de profesor en Valencia.
Ajá. Sí, ahí nos hemos visto gentes que no nos veíamos desde las constituyentes.
Eso fue emocionante, realmente. Eso fue emocionante porque sí, era dar la moviola al revés y encontrarse con gente que no veíamos desde el año 82, ¿no?
Una de las claves de las tertulias de La Ventana ha sido siempre dar voz a aquellos que no siempre la tienen. Y ese abanico va desde los que han sido diagnosticados con un trastorno mental a aquellos que, por alguna circunstancia, han acabado pasando un tiempo de sus vidas en prisión.
Prepararte el petate que se dice, que, bueno, la ropa imprescindible y, sobre todo, ser tú, no vengas con ningún complejo ni ningún, porque aquí no comemos a nadie, eso que se ve en las películas,
sí,
no es así.
Me imagino que cambia mucho, ¿no?
Bueno, yo lo que te puedo decir, porque yo soy funcionario. Ajá. Y entonces he hecho servicio en ingresos. En ingresos hay una guerra de nervios, tú entrarás muy nervioso, el funcionario no sabe quién eres, bueno. no te conoce de nada.
Tabaco y eso puedo coger, ¿no? Tranquilo.
Tabaco puedes traer, cuanto más traigas, más amigos vas a hacer.
La tertulia de la cárcel fue de las más longevas del programa. Comenzó en Carabanchel y continuó en el centro penitenciario de Valdemoro. El educador que hizo posibles estas intervenciones, César Álvarez, nos cuenta lo que suponían para el día a día de los internos.
Nos obligaba a reflexionar sobre la vida cotidiana en la prisión. Reflexionando sobre esto, descubrimos que lo cotidiano, lo ordinario en la prisión era la soledad, sobre todo. También la preocupación por las familias que estaban fuera y el temor al futuro cuando se acabara la condena.
Muchas veces nos preguntamos qué habrá sido de Ángel, Guillermo o Ramón, algunos de los presos que más tiempo compartieron micrófono con nosotros. Un pensamiento que también nos viene a la cabeza con Alba, Paul, Vicky y Marc.
Oye, los periodistas, ¿vosotros creéis que somos chafarderos?
¡Sí! ¡Voy a Sherlock Holmes!
¿Y por qué?
Es que tienen que...
Porque siempre estáis a escondidas.
¿Siempre qué?
Siempre, algunos periodistas siempre están escondidos para buscar la noticia.
¿Y tú qué decías, Alba, que parecemos?
Que no, que tenéis que hacer fotos a todo el mundo, hacer preguntas y todo eso.
Y molestarles.
Bueno, gracias, niños. ¿Os molesto mucho?
No.
Manos y Marro no era tan pequeño cuando debutó en la tertulia de jóvenes de La Ventana y no podía imaginar en aquel momento que pasaría de criticar la sociedad y soñar con un mundo mejor en la radio a trabajar mano a mano junto a Gemma en la tele.
Que es un orgullo decir que formé parte de la familia de La Ventana a través de la tertulia de jóvenes. ¿Quién me iba a decir a mí que ocuparía por unas tardes las mismas ondas que Santiago Carrillo, que Javier Cansado o que la princesa Inca? Y años después nos volvimos a encontrar con Gemma y hoy trabajamos mano a mano en el Café Ideas, donde comprueba a diario que la empatía, la inteligencia, la voz de Gemma, a quien imaginé tantas tardes escuchando La Ventana en la radio de mi abuela, son de carne y hueso.
Y a esas voces anónimas se sumaba el lujo de reunir las opiniones de Rosa Ragaz, Carlos Carnicero y Mercedes de la Merced. Después llegaría Joan Subirats, que hoy es ministro. Y la increíble experiencia de reunir durante años a cuatro voces latinoamericanas únicas. Jaime Bailey, Álvaro Vargas Llosa, Jorge Lanata y Boris Izaguirre.
Ahí está Cristina. Está sin decir que va a presentarse a la reelección, pero bueno, todos estamos convencidos
de que se presenta,
que va a hacerlo, y todas las encuestas, todas
puede
las
ganar
encuestas
en primera vuelta, incluso
la dan como ganadora en primera vuelta. Sí.
De todas esas voces aprendimos y seguimos aprendiendo en La Ventana.
Qué maravilla de recuerdo. Hoy el diario La Vanguardia.